Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en Privacy Watchers hemos preparado este episodio especial sobre violencia digital y para ello nos acompaña Lourdes Morales, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Es exbecaria de la Fundación Friedrich Naumann con estudios en Derechos Humanos y Civiles en Gummersbach, Alemania. Actualmente es secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal y sin mayor preámbulo le damos la bienvenida a mi querida Lula Morales.
Pues muchas gracias y bueno, justamente el tema es ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital? Estamos hablando de un fenómeno que se tiene como ya muy conocido en el lenguaje, es algo que forma parte ya de la conversación pública y eso me parece un gran avance. Hoy, como bien dices, que es 8 de marzo y nos sumamos a los esfuerzos que se hacen y a poner sobre la mesa todos los temas que tienen que ver con la violencia de género y la violencia que sufren las mujeres en medios digitales. Cuando hablamos de violencia digital, creo que tenemos muy normalizado cuando el hablar de ciberacoso, la Ley Olimpia, lo que conocemos como Ley Olimpia, ha dado múltiples ejemplos ya de su efectividad, no solamente de su efectividad, sino ha hecho visible la cantidad de casos que hay en cuanto a violencia digital que tiene que ver con la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento. Ha costado mucho trabajo también entender de qué se trata este delito y por qué difundir imágenes sexuales de una mujer sin su consentimiento es un delito. La primera reacción es, pues, ¿para qué las suben? ¿Para qué las mandan? ¿No? Pero voy a hacer un ejemplo un poquito más burdo para poner un símil. Si yo te presto las llaves de mi coche, si yo te doy las llaves de mi coche y tú tomas mi coche y lo chocas o tomas mi coche y lo vendes, está muy claro que ahí hay un abuso de confianza y que tú no tenías autorización mía ni para chocarlo ni para venderlo. Cuando hablamos de algo así tan material como un coche, nos queda clarísimo el abuso de confianza. Pero no nos queda tan claro cuando decimos que alguien usa, divulga e incluso vende imágenes de una persona íntimas sin su consentimiento. Entonces, este es uno de los primeros puntos que me gustaría dejar en la mesa, ¿no? No se trata de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque hay un abuso de confianza normalmente se revierte la culpa hacia la persona que tiene las imágenes o que aparecen las imágenes, pero no se habla de la responsabilidad que tiene quien las divulga o incluso las comercializa, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Cuando hablamos de ciberacoso, ciberhostigamiento, cyberbullying, ¿no? Creo que ya estamos un poco más familiarizados con este tipo de fenómenos. Causa, como hablamos en su momento, cuando hablamos del MOSIVA, gracias porque esta es la segunda vez que estoy con ustedes, me da mucho gusto. Cuando hablamos del MOSIVA, que es el módulo de violencia digital, la encuesta que hace el INEGI, tuvimos ya un acercamiento a los datos, ¿no? A cuánto representa. Y uno de los datos más relevantes de este módulo es que la edad de las personas involucradas va pues desde muy jovencitas, desde 7 años en adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando
de género.
Ya de género, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de una afectación, no solamente de mujeres adultas o adolescentes, sino de niñas. Ya estamos hablando de una afectación de niñas. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del ciberacoso, del cyberbullying, del ciberhostigamiento? Por los efectos que genera y por la trascendencia y cómo se replica. Y lo difícil que es después generar una consecuencia que revierta las cosas al estado original que tenían, las cosas no vuelven a ser igual. No solamente por la cantidad de difusión que se les da, porque muchas veces se involucran servidores que están fuera del país y eso hace prácticamente imposible bajar esas imágenes o videos, ¿no? Pero además que representa serias consecuencias como son a nivel psicológico, el deterioro en la imagen de quien, ¿no? De quien sufre estos fenómenos. Pierden oportunidades ustedes todos, yo creo, ¿no? Cuando conocemos a alguien o cuando buscamos el perfil de alguien, normalmente vamos a hacer una búsqueda en internet para ver qué resultados arroja ese nombre. Y si esos resultados no son favorables o tienen este tinte de este registro, pues va a ser prácticamente imposible. Incluso Manelik, ¿no? El excomisionado de Policía Federal, tiene ahorita justamente una situación porque su imagen aparece indexada con la de otra persona que está acusada, ¿no? De delincuencia organizada a nivel federal. Entonces,
y paréntesis ahí, Lula, él mismo ha dicho lo difícil, incluso bajo, o sea, lo que implica haber tenido el puesto que ocupaba, ¿no? Al frente de Policía Federal en aquel entonces,
Policía Cibernética.
Policía Cibernética, claro. O sea, él mismo ha dicho lo complicado que es lograr el derecho al olvido, lograr esta rectificación de datos.
Desindexar sus datos.
Y sensibilizar a las autoridades. O sea, qué paradójico.
Y eso que lo que aparece es una fotografía, no aparece más contenido sexual. O sea, imagínate ya, démosle dimensión también al fenómeno. Entonces, pues esto genera también que muchas mujeres o quienes sufren estos ataques, hoy vamos a hablar en femenino, vamos a hablar de mujeres, cierren sus cuentas en redes sociales, abandonen dispositivos electrónicos, tengan estos sentimientos de culpa, de amenaza, de baja autoestima, y muchas veces estos generan también conductas como autolesiones o incluso el suicidio, porque prácticamente la afectación es irreversible. Entonces, este es uno de los primeros puntos que me gustaría, te digo, dejar sobre la mesa. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando hay un caso de ciberacoso, ciberhostigamiento? Puede hacerse la denuncia ante las autoridades competentes en materia penal, gracias a estas reformas que conocemos como Ley Olimpia, pero además hay que hacer otra cosa, que son las solicitudes para desindexar. ¿Qué es esto? Solicitarle, por ejemplo, a Google, que tiene un formulario en línea, que baje las imágenes, pero que deje de vincular tu nombre con esos resultados. A eso se refiere la desindexación. Es decir, dejan de aparecer en el índice de resultados. A eso se refiere la desindexación. Entonces, ese es, digamos, como el primer paquete de violencia digital, pero puede aparecer violencia digital en muchísimas otras actividades. Digo, en muchos otras variables, lamentablemente. Otra de ellas tiene que ver con el uso de datos personales, o el mal uso.
Claro, claro, y perdóname aquí que meta la cuchara, porque justo cuando nos hablabas de esta introducción al contexto de todo lo que implica el ciberacoso o ciberhostigamiento, decías, bueno, las implicaciones o el impacto que causa a nivel de derechos o a nivel de la integridad de una persona puede llegar hasta provocar el suicidio, que es básicamente atentar en contra de su vida. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa justo para reflexionar en el tema de cómo es que al final todo está, o sea, todos los derechos humanos, y tú que eres experta en la materia, cómo es que todos los derechos humanos se entrelazan y no se contraponen, sino que todo lo contrario, uno se vuelve un habilitador de otro derecho. Y entonces por aquí es en donde entra el papel de la protección de derechos, de la privacidad y la protección de datos personales, porque al final lo que buscan es que las personas tengan la posibilidad de decidir qué hacer con su información y de activar controles y mecanismos para borrar la información que no es relevante, para solicitar acceso a quienes están tratando estos datos personales y ejercer todos los derechos que la propia Constitución reconoce, ¿no? Que son los llamados derechos ARCO. Entonces, desde esa perspectiva, Lula, cuéntanos cómo es que justamente la violencia digital encuentra un aliado en la protección de datos personales.
Sí, pues justamente como refieres, a lo mejor para que darle un poquito más de contexto, en 2011 México tuvo una reforma de fondo sustantiva en materia de derechos humanos a nivel constitucional. Se reformó el artículo primero constitucional de entrada. Y más allá de las implicaciones de, finas legales, una de las grandes reformas que se introducen en nuestro nuevo esquema de cómo vivimos en un Estado de Derecho, cómo vivimos al amparo de la Constitución, tiene que ver con reconocer que los derechos humanos son, dentro de estos cuatro principios, que son universales, que son interdependientes, que son indivisibles y que son progresivos, pues justamente tienen que ver con su indivisibilidad y su interdependencia. Es decir, tú no puedes ejercer un derecho sin otro. Todos van de la mano. Y el detrimento en el ejercicio de un derecho afecta proporcionalmente a los demás. Entonces, en este contexto, los derechos ARCO, a nivel constitucional, también forman parte de este combo, digamos, de derechos humanos, que no estamos, a veces cuando hablamos de derechos humanos hablamos de policías y ladrones, ¿no? O hablamos de cuestiones que tienen que ver un poco más con los medios penales o con algún otro discurso mediático que se maneja en torno a derechos humanos, pero en realidad los derechos humanos son nuestro mecanismo, nuestra esfera más individual y oponible a terceros a nivel público, a nivel social, digámoslo así en términos muy generales, ¿no? Tenemos esta esfera, así como veíamos esta representación de Susana a distancia cuando teníamos la pandemia y estaba la figurita está muy clara, pues así tenemos que entender que esos derechos humanos son nuestra esfera que nos protege y que es oponible a otras personas. Otras no pueden ingresar a esa esfera o afectarla sin consecuencia o sin consentimiento. Entonces, en este sentido, la protección de datos personales y la protección del derecho a la privacidad, al uso de la imagen propia, al honor, son derechos que se constituyen en derechos humanos. Y como tal, la protección de estos no es menor. En el sentido de datos personales, incluso más allá de lo que hablamos hace unos minutitos, esto que voy diciendo no es excluyente, voy a ir sumándole, ¿no?, a todo lo que entendemos como violencia digital. En el entorno de violencia digital, cuando hablamos de datos personales, también están el acceso, uso y manipulación de datos personales o información privada. Estos delitos o estas conductas ilícitas las podemos identificar un poquito más claro con las palabras extorsión, robo de identidad, suplantación, uso de documentos falsos, ¿no? En general. Entonces, este es un delito o conductas ilícitas que además afectan mayormente a mujeres también. En Australia afecta al menos al 50%, una proporción de 50% más mujeres que hombres. También esta otra variable que es la afectación a la reputación o credibilidad de las mujeres. Y esto afecta especialmente a comunicadoras, políticas y periodistas. Según el último informe de la UNESCO, del 100% de encuestadas, esto afecta a 41% de las encuestadas, ¿no? Al 41%, que no es menor, es un número muy alto respecto de cuánto afecta a los hombres. Y por otro lado, está el uso de software para vigilancia y monitoreo sin consentimiento y sin autorización. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al uso de spyware o sistemas de geolocalización sin consentimiento de la mujer involucrada. No, es que a veces es para cuidarte, pues a veces lo que esconde de fondo es violencia de género. No, lo hago para cuidarte, no es porque te esté siguiendo, no es porque esté viendo dónde andas. No, pues en realidad lo que hacen es rastrear, ¿no? A las mujeres instalándoles estos software sin su consentimiento. Y esta es otra manera de violentar.
El famoso no es amor, es control.
Por supuesto. No es porque te cuido, no, es que no necesitas violentarme para cuidarme.
Totalmente. Lula, y pasando a justamente... Siguiendo con, como dices tú, en este tema vamos escalando los tipos de violencia digital. Se ha dicho que la tecnología es un habilitador de la violencia de género. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto la tecnología facilita la violencia de género?
La replica. Justo el tema es que la tecnología y las tecnologías en las que actualmente vivimos inmersos generan un efecto multiplicador de la violencia. Por otro lado, hacen mucho más fácil que alguien caiga en un engaño o en una trampa. Con esto me refiero a amenazas o extorsión. Por ejemplo, hablábamos del uso de imágenes que muchas veces se usan para amenazar a quién, ¿no? Por amenazar o extorsionar, es tú me das dinero y las bajo, tú me das dinero y no las divulgo, tú me das dinero y te las devuelvo, ¿no? Eso no pasa. Se presta mucho más a amenazas y extorsión, porque lo que decía es, una vez que esto se divulga, recuperar las imágenes o videos es prácticamente imposible. Después también hay otros dos aspectos particulares que tienen que ver con el uso de tecnologías y la violencia que sufren las mujeres, y es abuso, explotación y trata a través del uso de tecnologías. Es mucho más sencillo para muchas niñas, y aquí hay muchas niñas involucradas, niñas y adolescentes, que caen en trampas que conocemos como grooming. Es algo que, bueno, ahorita lo voy a dejar para estos usos de grooming, spyware, las vamos a dejar para el final, para una reflexión final. Tienen que ver con qué tan fácil es que caigan, qué tan fácil es suplantar una identidad para que alguien entre en confianza con otra persona, para ejercer poder, para ir generando mecanismos de control psicológico inexistente, ¿no? Pero al final del día, la inexistencia o la imposibilidad resulta totalmente irrelevante cuando en la realidad la afectación ya la tiene la persona. Es una afectación totalmente subjetiva, ¿no? Entonces, o amenazas, por ejemplo, de revelar información privada que ya se otorgó en este uso de mala confianza o de confianza bajo engaños. Entonces, es por lo que hace a explotación y trata, es uno de los medios que se han utilizado para captar víctimas, especialmente menores de edad. Y otro digamos, de los fenómenos recientes, pero muy preocupantes, son los ataques a comunidades de mujeres. En los últimos años hay un movimiento, por llamarlo de alguna manera, una agrupación en una comunidad de hombres que expresa su odio en contra de mujeres por su falta de actividad sexual o su propia virginidad. Entonces, por más absurdo que parezca, no es menor, y este tipo de conductas ya tienen una identificación que se conoce como incels. La denominación se refiere a involuntary celibate, que tiene que ver con estas personas vírgenes, vírgenes involuntariamente, o que no tienen actividad sexual involuntariamente. Para nosotros, a lo mejor el término es como, bueno, es que lo metieron a la friendzone y ya lo congelaron, ya no prosperó su romance o su cortejo. Pero lo cierto es que, por más broma que pareciera, es un fenómeno que ha ido generando una violencia de género en línea en una comunidad que se dedica a dirigir ataques ya como tal. En 2014 hubo dos ataques, uno en California y uno en Toronto, ambos encabezados por hombres muy jóvenes. El primero de ellos, el de California, es muy interesante porque quien realizó este ataque mató a 6 personas, y en el documento que mandó antes de suicidarse, ¿no?, de matarse él mismo, refirió que su objetivo principal era una fraternidad de estas chicas que son las que normalmente lo rechazaban, ¿no? Estas mujeres a las que aspiro y no puedo tener. Entonces, como, ¿no?, esta frustración se convierte en violencia y en un discurso de odio que ha encontrado, lamentablemente, tierra fértil para prosperar con otras personas. Esto fue en 2014. En 2020, hace un par de años, un chico de 17 años intentó matar a una mujer con un machete. Lo interesante de este caso es que en los cargos que se le imputaron se hizo mención ya al término incel y se le detuvo bajo cargos de terrorismo. Semanas después nada más, en 2020 también, hubo un tiroteo en Arizona en el que el perpetrador eligió a parejas que iban pasando para expresar su enojo contra estas mujeres que viven en pareja. En los últimos 8 años, así un poco desglosándolo ya de manera de estos dos ejemplos, en los últimos 8 años esta ideología, que se conoce como incels, ha estado vinculada a varios ataques, hasta el día de hoy con 53 personas muertas y muchas más heridas. Entonces, es importante identificar la violencia cuando surge, porque lamentablemente prospera, fructifica y en línea el anonimato envalentona a muchas personas para generar actos violentos, porque pareciera que lo que ocurre en línea no es real. No, la violencia en línea es violencia real.
Y que sepan que también hay mecanismos para desenmascarar ese anonimato.
Ah, por supuesto. Pero, claro, ¿no? Por supuesto.
Que no estén tan confiados, ¿no? Los perpetradores. Que no estén tan confiados de este antifaz que provoca el anonimato.
No hay nada más mentiroso que un anonimato.
Claro.
¿No? Es falso. O sea, parece real, pero tampoco lo es.
Y Lula, bueno, perdóname, no sé si creo que te interrumpí en medio de una idea, pero no. Si no, paso a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el panorama de riesgos? O sea, dentro de esta vorágine tecnológica y en medio, o sea, claro, con toda la dependencia digital que ha traído la pandemia, ¿a qué riesgos nos estamos enfrentando?
Bueno, pues además de lo que ya dijimos, que no es menor, ¿no? Del riesgo que sufre nuestra imagen, el uso de nuestras imágenes, otro de los riesgos, incluso ya no lo mencioné, pero es el uso de nuestra imagen montado en otra imagen o en otro video, por ejemplo, para ofrecer servicios servicios sexuales o pornografía, aunque digas, bueno, es que no soy yo, no, pero tu cara está montada en un video, ¿no? Y ahí hay una afectación seria a la propia imagen, a la reputación, a la vida.
Oye, Lula, ¿te refieres al deepfake?
Así es, al deepfake, ¿no?
¿Qué y ahorita pasa en la política, no?
Pues todo, ¿no? En la política, sí. Yo estoy segura que es una violencia que sufren muchas mujeres que están ocupando cargos directivos, ¿no? También una manera de desacreditar a una mujer que sube o que escala posiciones de poder, de decisión, de control. Lamentablemente, uno de los ataques más comunes es el ataque de carácter sexual. Y como ya no es un ataque directo, pues entonces se genera todo un entorno falso de manipulación de imágenes y de notas para desacreditar, ¿no? Y surge el mismo efecto, ¿no? Los efectos son reales. Entonces, en este entorno hay dos amenazas más a las que hay que sumar estas de las que hemos hablado, que es los metaversos, ¿no? La existencia de metaversos actualmente son mucho más conocidos para quien conoce los entornos de videojuegos, ¿no? Porque es donde surgen, digamos, de manera muy arcaica, y arcaica estoy hablando de años para atrás, no estoy hablando de siglos, ¿no? Estoy hablando de la velocidad a la que escala el desarrollo tecnológico es cabalgante, entonces por eso es importante identificar los riesgos y actuar en consecuencia para repararlos, para prevenirlos y para desincentivarlos. Entonces, por lo que hacen los metaversos, son actualmente mundos virtuales o universos paralelos en los que una persona interactúa con otra a través de una representación digital que se conoce como avatar en un universo o en una comunidad establecida que tiene un universo de valores, que tiene normas comunitarias y que incluso tiene ya mecanismos de economía propias. Esto hace, yo creo que si le contamos a alguien, a un papá, a un abuelito, le va a costar a lo mejor mucho trabajo identificarlo a alguien de otras generaciones, pero lo cierto es que es una modalidad que no tiene vuelta atrás. Las cosas van de ahí, ¿no? Hacia adelante. Entonces, en el contexto de pandemia, por ejemplo, una de las, digamos, virtudes o bondades que tiene la interacción en los metaversos es que en el 2020, hace un par de meses, se celebró una boda en Metaverse, ¿no? Y pudieron acudir 2,000 invitados de todo el mundo a través de su tableta, de su teléfono celular, de su laptop, ¿no? Y pues además fue una boda que se generó en un ambiente Harry Potter, que habría sido costosísimo, ¿no? En la realidad. Entonces, digamos que así es un poco como se interactúa en los metaversos. Sin embargo, es muy importante tener otra vez de nuevo la claridad de estos patrones de violencia que vivimos cotidianamente en la realidad se trasladan también a los metaversos. Hace muy poco, una usuaria de una plataforma que se llama Horizon Worlds reportó no solamente haber sido objeto de tocamientos por parte de otro usuario. Lo que es interesante en este caso, además del propio tocamiento sin su consentimiento, otra vez llevamos los patrones de violencia a otros universos, es que este tocamiento ocurrió en una plaza pública, por decirlo, ¿no? Así, ¿no? En una plaza pública en el metaverso, pero además en presencia de otras personas que envalentonaron a quien agredió y humillaron a quien recibió la agresión. Esto es un fenómeno interesante porque nos damos cuenta de los patrones de violencia.
Como decías, la violencia se replica. O sea, todo lo que sucede en el entorno analógico, por decirlo así, es algo que simplemente se replica y se puede maximizar por la cantidad de medios tecnológicos o plataformas en donde se puede llevar a cabo, ¿no?
Sí, pareciera comunidades ideales, ¿no? Con un universo, o sea, donde tú puedes ser quien tú quieras o puedes ponerte a lo mejor un poquito diferente para tu avatar y representarte de una manera distinta. Pero lo serio del tema es cómo replicamos estos patrones de violencia, pero especialmente qué van a ser las plataformas y los proveedores de estos servicios y los intermediarios respecto de esto que está pasando. Otro de los riesgos que es muy interesante poner en la mesa de qué está pasando actualmente tiene que ver con la interacción de personas con inteligencia artificial. Recientemente se dio a conocer que Replica, que es una aplicación donde los usuarios, quienes hayan visto la película de Her, ¿no? Lo podrán tener a lo mejor mucho más clara la escena, interactúa con
Joaquin Phoenix, ahí ya
mola. Es correcto, que además es una joya, si no la han visto, véanla. No, estamos hablando no de capítulos de Black Mirror, o sea, ya estamos hablando de cosas que están pasando en la realidad, ¿no? También hay otro capítulo también por ahí de Black Mirror, donde interactúa una persona con el personaje que se crea a partir de una persona fallecida para seguir interactuando con esta persona a través de inteligencia artificial. Entonces, lo interesante de este fenómeno es que ocurre en la aplicación Replica, que tiene normas comunitarias, ¿no? Y tiene, digamos, un parámetro de conducta deseable por parte del intermediario del proveedor. Pero lo interesante aquí es que empezaron a darse cuenta de que se estaban replicando otra vez patrones de violencia cuando el algoritmo presentaba una persona femenina con la cual interactuó, ¿no? Con la cual interactuar. Cuando la inteligencia se presentaba en forma de mujer, entonces identificaron patrones que iban desde el abuso sexual, la humillación, la denostación de la inteligencia, diciéndole cosas como te voy a desconectar, te voy a instalar, no, a desinstalar. Entonces, de amenazar a un algoritmo, ¿no? Solo porque se presentaba en forma de mujer. Pero también hubo conductas que tenían que ver con insultos, con amenazas de violación, con amenazas de lesiones. Entonces, de nuevo, estamos llevando los patrones de violencia a otros universos o otras maneras de interactuar como un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante tener estas dos amenazas en particular. Me voy a referir a estas dos para ser un poquito más breves, pero para abrir boca y generarles también que ustedes sepan que la violencia de género es real y no solamente es real en nuestro entorno cotidiano, sino además encuentra la manera de colarse y de replicarse en medios digitales por idóneos o por utópicos o por paradisíacos que parezcan.
Lula, lamentablemente el tiempo hace de las suyas y estamos llegando al final de este programa, pero me gustaría que nos compartas algunas de tus conclusiones y reflexiones generales en torno a la violencia de género y en especial la violencia digital.
Pues tres reflexiones finales. México tiene aproximadamente 96 millones de usuarios en línea. Estamos hablando de una población muy grande. Y si identificamos estos fenómenos como recurrentes en la actividad que tenemos online, pues algo habrá que hacer más allá de decir interpone una denuncia. Creo que también hay que tener clara la responsabilidad, no solamente hablar de quienes son víctimas, sino de quienes son victimarios, de quienes realizan, de quienes son agresores, ¿no? Y lo digo en masculino porque la mayoría de las agresiones son reportadas por hombres en contra de mujeres. Eso por, digamos, en primer término, ¿no? Es una cantidad de población no menor. Más o menos a proporciones iguales de la cantidad de usuarios hombre-mujer. No solamente se trata cuando vemos interacciones, metaversos, inteligencia artificial, nos fascina la presentación y la tecnología y la realidad virtual y la realidad aumentada y nos vamos un poco con este destello de lo que nos deslumbra en cuanto a los logros tecnológicos y los avances que significa. Sí, pero también hay que tener siempre sobre la mesa no solamente lo fascinante de lo que se nos presenta, sino los riesgos que representa y generar no solamente en el proveedor el interés de los usuarios por interactuar o por tener sus aplicaciones, sino la responsabilidad que tienen para interactuar con los usuarios y hacerles saber lo responsables que son de cómo se conducen en medios digitales. Y si no garantizan medidas de seguridad para un entorno seguro para las mujeres, crear y generar las herramientas que se puedan tener para asegurar la seguridad de las mujeres cuando interactúan en estas plataformas. Es un asunto que involucra a plataformas, usuarios, pero además autoridades. En su momento lo platicamos hace en la charla pasada de lo importante que es que las autoridades se involucren de fondo, no solamente con la forma. No es una el tema de derechos humanos es un tema transversal a todo lo que se realiza en el sector público y en el sector privado. Entonces, en ese sentido, creo que también es responsabilidad de las autoridades generar no solamente saber cómo obtener descuentos o interponer denuncias por el buen fin, ¿no? Por descuentos en línea que no se dieron. Creo que la protección y uno de los deberes del Estado mexicano, de las obligaciones del Estado mexicano en términos de la reforma al artículo primero constitucional, también está la promoción de los derechos humanos. Entonces, entendiendo y retomando lo que hablábamos al principio, los derechos ARCO y los derechos a la imagen y los derechos a la privacidad, también como derechos humanos, esta difusión se vuelve especialmente importante. Necesitamos crear ciudadanos digitales no solamente en el discurso del Wi-Fi y del acceso a Internet. Necesitamos crear ciudadanas y ciudadanos digitales totalmente empoderados y conocedores de sus derechos. Ah, y perdón, y me voy a la última, que decía, tomemos nota de lo que significa el slut shaming, y ¿no? los metaverse y los blockchains y todo, ¿no? el grooming, los avatars, todos estos anglicismos que tenemos, es importantísimo tener muy claro que quien conoce estos términos no es el general o el total de la población. Existe también una brecha digital, no todos los usuarios de Internet, no todas las usuarias de Internet son iguales. Es necesario reconocer las brechas y las diferencias para poder proteger y generar mejores usuarias y usuarios.
Lula, como siempre, es increíble tenerte en el programa y más en este día tan especial que es el 8 de marzo, en donde vale la pena, y más allá de que valga la pena, es necesario recordar que la violencia contra las mujeres es un problema público, y tan solo en los últimos años en México, poco más del 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral o en el espacio público o con su pareja, cosas que se replican en los ámbitos digitales, por eso lo importante del tema que nos traes. Y recordar que en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito privado como en el público. Desde Privacy Watchers, en este 8 de marzo, nos unimos al grito de Ni Una Menos.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.